La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos.
Prepara tu corazón para recibir la palabra de Dios.
Dios quiere ser para ti puntos suspensivos. ¿Por qué? Porque lo importante para nosotros no es averiguar cuál es el Dios que queremos tener en este año 2020, sino qué clase de Dios es el que Él quiere ser para ti en este año 2020. Y ese debiera ser nuestro propósito. Y vamos a ver en el Antiguo Testamento algunas apelaciones, algunos títulos que se le asignan a Dios y que pudieran definir lo que Él quiere ser para ti en este año que recién acaba de comenzar. Hoy vamos a ver uno en particular, un título que seguramente para ustedes es muy familiar. Dios quiere ser para ti el Dios que me pastorea. El Dios que me pastorea. Y vamos a estudiar el Salmo 23:1. Salmo 23:1, en donde aparece un título que es muy familiar para nosotros, muy conocido, el del Señor como nuestro pastor. Y pregunto, ¿cuántos aquí somos ovejas del Señor? A ver otra vez, ¿cuántos aquí somos ovejas del Señor? Ok, muy bien. Hay una composición un poco irreverente acerca de Salmo 23. Es una especie de versión alterada del Salmo 23 aplicada a la televisión. Y escuche bien lo que dice. La televisión es mi pastor, mucho me faltará. En delicados sillones me hará descansar. Me desviará de la fe, destruirá mi alma. Me guiará por sendas de sexo y violencia por amor al patrocinador. Aunque ande en el valle de sombra de muerte de mi responsabilidad cristiana, no temeré interrupción alguna porque la tele estará conmigo. Su definición y control remoto me infundirán aliento. Prepara comerciales delante de mí en presencia de mi mundanalidad. Unge mi cabeza con humanismo y consumismo, mi codicia está rebosando. Ciertamente, la pereza y la ignorancia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa viendo tele moraré por largos días. Bueno, ¿es verdad o ficción? Juzgue usted. Usted es el que manda, el que decide. No estoy en contra de la televisión, pienso que es una excelente herramienta de aprendizaje e información. Sin embargo, puede ser un impedimento tremendo para crecer espiritualmente. Ahora, cuando llegamos al Salmo 23, el Salmo aquí alterado, parafraseado, pues hay que decir de él que es quizás el pasaje de la Biblia que compite con Juan 3:16 en el ranking de los más conocidos y de los predilectos por el pueblo cristiano. Y generalmente el pueblo cristiano ha usado este salmo para entender su propio mundo. Este salmo se predica en las bodas, este salmo se predica en los funerales, este salmo, de hecho, cuando se tradujo por Jerónimo, en lo que se conoce como la Vulgata Latina, Jerónimo tradujo la primera frase de la siguiente manera, dice, Dominus reget mi, es decir, el Señor es mi rey. Y si usted lee la Vulgata Latina, la primera frase no dice el Señor es mi pastor, sino el Señor es mi rey. Y usted se pregunta, ¿y por qué tradujo mi rey? Bueno, muy sencillo. Porque en el tiempo de Jerónimo, los reyes y los monarcas eran personas muy estimadas, muy veneradas. Así que para Jerónimo fue fácil traducir el Salmo 23 de manera que pudiera aplicarse a su mundo. Así que él lo ve como un rey. Pero en la medida en que transcurrieron los siglos y los monarcas, los reyes, se convirtieron en tiranos, la traducción de Jerónimo volvió al original. Y ya no decía el Señor es mi rey, sino el Señor es mi pastor. Y esto es muy interesante. Como saben, fue escrito muy probablemente por el monarca más importante de la historia del pueblo de Israel, David, el hijo de Isaí. Y bueno, como ustedes saben, David pasó buena parte de su vida criando y pastoreando ovejas, apacentando ovejas. Así que él escribió este salmo a partir de su experiencia. Pero es interesante que David escribió este salmo no desde la perspectiva del pastor, sino desde la perspectiva de la oveja. Y esto es muy importante entenderlo. Si bien es un poema, un salmo modesto a nivel literario, está repleto de significado para nosotros. Y bueno, aquí está representado David y Dios, pero también estamos representados nosotros, Dios y nosotros. Y es como si David dijera, el Señor es mi pastor, puntos suspensivos, y yo soy su oveja, y yo soy su oveja. Ahora, tal vez para nosotros, cuando buscamos en el mundo animal, y quiero aclarar que a mí me gusta mucho el mundo animal, una y otra vez lo digo, yo debí ser veterinario y no pastor. A mí me gusta más lidiar con animalitos, son más dóciles, aprenden más rápido. Sin embargo, dentro del mundo animal, y lo poco o moderadamente que haya estudiado acerca del mundo animal, sé que dentro del mundo animal hay animales brillantes, hay animales muy inteligentes. Por ejemplo, los primates, los chimpancés, que tienen una especialidad, una inteligencia que llega al punto de usar herramientas, y esto es muy importante. O animales como los córvidos, los cuervos, los grajos, las urracas, que tienen una especie de inteligencia, inteligencia organizacional. Inteligencia, incluso tienen una especialidad para engañar. Y esto me llama la atención. Las urracas tienen memorias prodigiosas. Así que esto de que el elefante nunca olvida, debiera corregirse mejor por la urraca o el cuervo nunca olvida. Porque la urraca tiene memoria prodigiosa. Por otro lado, hay animales como los delfines y las ballenas, que son animales brillantes. O los insectos como las hormigas y las ovejas, que tienen ese otro tipo de inteligencia, inteligencia gubernamental o inteligencia organizativa. Como dice el proverbista, sin que nadie les ordene, sin tener capitán ni quien las mande, ellas se organizan de una manera extraordinaria. Así que aún las hormigas tienen inteligencia organizacional. Ahora, cuando hablamos de animales inteligentes, dudo mucho que podamos encasillar ahí a la oveja. Para nosotros los occidentales, el animal menos inteligente o menos capaz intelectualmente es el burro. Y por eso, quizás de manera despectiva, nos referimos a alguien que tiene poco seso, le decimos burro. Para nosotros los occidentales, el burro es el animal por excelencia bruto. Pero no es así en Medio Oriente. En Medio Oriente, el animal menos inteligente no es el burro, sino la oveja. Y por eso es necesario que estudiemos de mejor manera que cuando nos llaman ovejas a nosotros, Eso no es ningún cumplido. ¿Cuántos son ovejas del Señor aquí? La próxima vez que le pregunten, le garantizo que usted no va a responder tan rápidamente. Porque la Biblia no es ningún cumplido. Aquí en Latinoamérica, en muchos países, las ovejas se crían. Usted va a los Cuchumatanes y ahí las praderas se pueblan de ovejitas, incluso hasta de llamas. He pasado por ahí en varias oportunidades y es deleitoso ver en esas praderas a las ovejas pastando. Ahora, cuando usted aprende a vivir con una oveja, cuando usted se dedica a criar una oveja, usted se da cuenta que el hecho de que la Biblia lo llame a usted oveja, usted se da cuenta que el cumplido se esfuma. El cumplido ya no está. Y me gustaría apelar a un texto que le invito a usted a leer, del autor Philip Keller. Philip Keller. Él escribió un libro que se llama Un pastor mira al Salmo 23. Y él mencionó algunas características que yo quiero destacar de las ovejas hoy, para que podamos entender el contexto del Salmo como lo entendía David. La primera característica de las ovejas es que las ovejas son torpes. Son torpes. Nadie ha visto, le garantizo que nadie ha visto un circo de ovejas adiestradas. Nadie. Usted seguramente habrá podido darse cuenta que se puede entrenar casi todo tipo de animal. De hecho, bestias carnívoras se pueden entrenar en un circo. Se pueden entrenar elefantes, esa enorme masa de músculo y hueso. Se puede entrenar. Se puede entrenar al rey de la selva. Se pueden entrenar vacunos. Se pueden entrenar serpientes. Incluso se pueden entrenar pulgas. Pero hay un animalito que usted nunca va a ver como animal entrenado en un circo. ¿Ya adivinó cuál es? La oveja. El problema de la oveja es que su cuerpo pesa mucho. Y además de eso, sus extremidades son muy cortitas, muy delgadas, muy débiles. Y por eso se cae con mucha facilidad. Es inhábil para saltar, es inhábil para correr. Y por esa razón, las ovejas son torpes. Cuando el profeta Isaías decía, todos nosotros somos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Él no está diciendo que eso es bueno. Él le está llamando a usted oveja. Eso es malo, porque estamos a la altura de los animales más tercos y más torpes. La segunda característica de la oveja es que las ovejas son sucias. Si usted quiere comprobar esta verdad, solo preste atención al lado opuesto de la cabeza de la oveja. ¿Entendió? El lado opuesto de la cabeza. Préstele atención y se dará cuenta que la oveja es un animal sucio. Hay animales que se acicalan de muchas maneras. Hay animales que ruedan por la arena. Incluso el cerdo procura acicalarse rodando en el lodo. Pero una oveja nunca rueda. Hay animales que se acicalan raspándose con la corteza de los árboles. Pero una oveja nunca va a hacer eso. Hay animales que se lamen, el gato por ejemplo, y de esa manera se limpian, se higienizan, pero una oveja jamás se va a lamer. Una oveja, por más sucia que esté, siempre seguirá siendo inmunda, a menos que el pastor la limpie. Ese animal nunca se limpiará, se acicalará por sí mismo. Número tres, tercera característica, las ovejas son indefensas, son totalmente dependientes. Tal vez usted se ha dado cuenta que la oveja no tiene habilidad para camuflarse al aire libre. ¿Cómo es de color qué? Es de color blanco, se convierte juntamente por su color en el blanco de los depredadores. Así que no se puede camuflar. Los vacunos, las vacas tienen cuernos y con los cuernos se defienden. Los caballos, la avestruz, pueden matar a un humano de una patada. Así que se defienden dando zancadas, dando patadas violentas. Por otro lado, aún las cabras tienen cuernos y tienen la habilidad de escalar para huir, incluso peñascos verticales. Las cabras tienen esa habilidad, ese mecanismo de defensa. Y aún animales tan indefensos a nuestros ojos como las liebres y los conejos tienen un mecanismo de defensa. ¿Cuál es? ¿Cuál es? La velocidad. Si hay un depredador cerca, la velocidad les gana. Les hace ganar la partida. Tienen una velocidad increíble. Ahora, el problema es que las ovejas no tienen ningún mecanismo de defensa. Las ovejas no tienen la capacidad de luchar o resistir. Tienen la boca pequeña y por eso no pueden dar mordiscos siquiera para defenderse. No tienen mandíbulas, tampoco se agazapan, no tienen velocidad, así que no pueden escapar. Si hay un depredador cerca, bueno, tienen que despedirse de este mundo porque definitivamente no hay posibilidades de defensa. Philip Keller dice que la oveja es el animal que requiere más atención, más protección y más cuidado. Número 4. Las ovejas son asustadizas. Las ovejas son asustadizas. Se sabe de rebaños enteros que han huido todos en estampida a causa de una liebre. Rebaños enteros. Incluso cuando la turba, el rebaño, va en estampida corriendo y llegan al desfiladero, no se detienen. Siguen huyendo hacia abajo en caída vertical. El problema es que son tan tímidas y asustadizas que rápidamente y fácilmente se sentirán confundidas y entrarán en pánico. Cuando un pastor poco avezado lleva a una oveja a beber agua en aguas corrientes, en un cauce de aguas corrientes, y se le ocurre llevar a la ovejita ahí, entonces la oveja se marea. Al ver el agua corriente se marea, ¿y qué hace? Se va al agua. Y como es pesada por la lana, se hunde. Y se ahogan fácilmente. Ahora entienden por qué el Salmo dice en aguas de reposo. Porque no podemos darle de beber a una oveja en aguas corrientes. Son animales asustadizos, son animales tímidos. Y por último, número 5, las ovejas son dependientes. Seguramente usted en su vida ha visto caballos salvajes, ha visto cerdos salvajes, usted ha visto perros salvajes, usted ha visto vacunos salvajes, pero hay un animal que usted nunca va a ver en estado salvaje. ¿Cuál es? Eso es ciencia ficción. No existe una oveja salvaje. Todos estos animales anteriormente mencionados pueden vivir sin un pastor. Pueden vivir sin que nadie los guíe, los cuide, les dé alimento, los pastoree. Pero no una oveja. una oveja jamás, jamás podrá sobrevivir, ni siquiera 3 días, ni siquiera 2, sin un pastor. Y es así como entendemos cuando el Señor Jesús vio a las multitudes y sintió compasión de ellas, porque las vio como ovejas que no tienen qué. ¿Se imagina eso? Cualquier judío que lee ese versículo se da cuenta lo que está dando a entender el Señor. Una oveja sin su pastor es completamente impotente, completamente indefensa y pronto morirá. Y bajo estas características que yo he enumerado y que David conoce muy bien porque ha sido pastor de ovejas, entonces es cuando Él se presenta como oveja. El Señor es mi pastor. Y yo soy. Y lo que está dando a entender David es muy sencillo. Así como la oveja no puede hacer absolutamente nada sin la presencia de su pastor, asimismo David como oveja no podría sobrevivir sin el Señor como su pastor. Y es por eso que él con tranquilidad puede decir, y nada me faltará. ¿Por qué lo dice? ¿Por qué dice con tranquilidad y seguridad, nada me faltará? ¿Por qué? Muy sencillo, por la condición anterior. El nada me faltará no es porque la oveja puede sobrevivir por sí misma y lograr las cosas. El nada me faltará se sobreentiende que es porque esta oveja tiene a Dios como su pastor. Este salmo quizás es uno de los más personales. Aquí no se menciona el pronombre nosotros en ningún momento, o ustedes. Todos son pronombres personales. Yo o tercera persona, él. Pero muy frecuentemente se menciona el yo. Y de esta manera podemos identificarnos. Cuando leemos el Salmo 23, podemos identificarnos con esta oveja hablando de su pastor. Y yo sé que usted se lo sabe de memoria. Así que, ¿por qué no hacemos el ejercicio? El Señor es. En lugares de delicados pastos, junto a aguas de reposo, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor hablaré por largos días. Ya sabemos que para David y para nosotros, el Señor es nuestro pastor. Pero me gustaría que miráramos la frase, nada me faltará, nada me faltará. El verbo faltar aquí, en el hebreo original, se puede conjugar en 2 tiempos. Se puede conjugar en presente o se puede conjugar en tiempo futuro. Y de hecho, las versiones juegan con esto, porque como en el hebreo se pudiera conjugar en las 2 formas, usted va a encontrar algunas versiones o traducciones que dicen, el Señor es mi pastor, nada me falta. O, como la versión Reina Valera del 60, el Señor es mi pastor, nada me faltará, presente y en futuro. Y me gustaría que viéramos las implicaciones de cada tiempo en este verbo faltar. Me gusta mucho la traducción cuando señala: el Señor es mi pastor, nada me falta. Y cuando dice nada me falta, a mí me gusta mucho, porque denota una sensación de satisfacción, de contentamiento. Si tengo al Señor, lo tengo todo, nada me falta. Con Él lo tengo todo y es suficiente. Es interesante esta frase. En una cultura de descontento, en una cultura que ha diseñado todo para que usted se sienta insatisfecho, para que usted se sienta descontento. Seguramente usted conoce algo que en mercadeo es sobradamente conocido, que se llama obsolescencia u obsolencia. Obsolescencia es una palabra que deriva de obsoleto, algo que está caduco, pasado de moda. Y existen dos tipos de obsolescencia: obsolescencia programada y obsolescencia percibida. En los años 30, después de la Gran Depresión en Estados Unidos, un empresario se dio cuenta que para poder reactivar la economía era necesario que desde la misma industria los electrodomésticos y los insumos y todo lo que compra la gente tuviera una fecha de caducidad más corta. A principios del siglo pasado, un carro estaba diseñado para durar 30 años, 40 años y estaba nítido, salvo con cierto mantenimiento. Pero los empresarios se dieron cuenta que no les convenía que viniera un usuario, un consumidor a comprar un carro ahora y a volverlo y volviera en 30 o 40 años. Así que este empresario se reunió con un conglomerado y dijeron: vamos a darle una obsolescencia a las cosas que producimos, una fecha de caducidad mucho más cercana para que el consumidor vuelva más pronto. Antes una refrigeradora podía fácilmente durar 30 años, porque estaba programada de fábrica para durar 3 décadas y quedar intacta. Pero hoy día, usted compra una refrigeradora, un horno microondas, una licuadora, que desde la industria, desde la empresa fabricante, está diseñada con una obsolescencia programada para que dure el menor tiempo posible. Así que si usted compra un carro hoy, en 5 años usted va a tener que volver por otro, o una licuadora, o cualquier electrodoméstico. Eso se llama obsolescencia programada. Desde la industria, la empresa, programan el objeto para que esté caduco en menos tiempo, y pueda volver el usuario a comprar nuevamente otro. Pero está ese otro segundo término, obsolescencia percibida, que eso es más nuevo. Eso comenzó en los 90. Entonces comenzaron las modas, ya en los 2000, de los teléfonos inteligentes. Sale el nuevo cada 8 meses. El iPhone o cualquier teléfono inteligente, y es un ejemplo, desde la fábrica pueden darle una vida útil de 8 años, pero como sale un modelo nuevo cada 8 meses, el cliente lo percibe obsoleto porque no tiene el nuevo. Entonces se ve obligado a vender la versión anterior para tener la nueva versión. Y aunque el teléfono está en perfectas condiciones y está casi nuevo por tener solo 8 meses, el cliente, el usuario, lo percibe como obsoleto. Así que sea a partir de la empresa o a partir del usuario, esta cultura está diseñada para que usted no se sienta satisfecho, para que usted se sienta inconforme, para que usted sienta descontento. Me gusta mucho lo que Jason Lehman dijo al respecto. Dijo: era primavera, pero yo anhelaba el verano, pues quería días cálidos y aire libre. Llegó el verano, pero yo anhelaba la caída de las hojas de colores y el aire frío y seco. Llegó el otoño, pero yo quería la nieve hermosa del invierno y la alegría de las fiestas. Y llegó el invierno, pero yo añoraba el clima de primavera y el florecimiento de la naturaleza. Era yo un niño, pero anhelaba la libertad y el respeto de la vida adulta. Tuve 20 años, pero eran los 30 lo que yo quería para ser maduro y sofisticado. Llegué a la mediana edad, pero lo que yo quería era tener la vitalidad y el espíritu de un joven de 20. Llegué a jubilarme, pero quería la mediana edad para poseer aquella mente sin limitaciones. Entonces mi vida había terminado y nunca conseguí lo que quería. Y así es el humano. El humano naturalmente es un ser descontento, insatisfecho. Nunca estamos contentos, nunca estamos satisfechos. Todo el mundo quiere algo más para ser feliz. El niño pequeño quiere más juguetes y más tiempo para ver televisión o videojuegos. El adolescente quiere más libertad y más popularidad. Los adultos quieren más posesiones y más tiempo libre. Y a medida que envejecemos, queremos más salud, más amigos y más lealtad de nuestros hijos. Y respecto a esto, convendría esta noche que usted pensara, ¿qué cosa específicamente se interpone? Es un obstáculo entre usted y el gozo de Dios y la satisfacción de Dios. ¿Cómo podría usted llenar el siguiente espacio vacío? Yo sería feliz cuando, o yo sería feliz si. Y tal vez alguien en su mente ha llenado ese espacio con su propia versión. Yo sería feliz cuando sane. Yo sería feliz cuando ascienda en mi trabajo. Yo seré feliz cuando me case. O yo seré feliz cuando esté solo. O yo seré feliz cuando esté rico, cuando sea rico. Sí, porque cuando esté no funciona, ¿no? Cuando sea rico. La maravillosa diferencia entre el verbo ser y estar, ¿no? Bueno, para las ovejas mal pensadas, continuamos. Max Lucado contó en una ocasión una historia de un hombre que llegó con crisis existencial. Llegó ante su pastor, ante el ministro, y en medio de un colapso financiero, llegó y entró a la oficina pastoral y le dijo al ministro: pastor, lo he perdido todo. Y comenzó a llorar. Y dijo el pastor: lamento de todo corazón que haya perdido su fe. Y el hombre confundido dijo: no, pastor, perdone, pero mi fe no la he perdido y por eso estoy aquí. De acuerdo, dijo el pastor, entonces lamento que haya perdido su carácter. Y entonces dijo el hombre: no, pastor, yo no he dicho eso, aún conservo mi carácter. Ah, entonces me duele que usted haya perdido su salvación. No, pastor, no, usted está equivocado. No he perdido mi salvación. Entonces el pastor le dijo: mire, si todavía tiene su fe, si todavía tiene su carácter y tiene su salvación, me parece que no ha perdido nada que valga la pena. Y yo pienso que esto es cierto. Y me gusta pensar que cuando el salmista dice: el Señor es mi pastor y nada me falta, él simplemente está diciendo en pocas palabras: teniendo al Señor, yo estoy feliz, yo estoy completo, yo estoy satisfecho. Hace poco escuchaba en la oficina pastoral a una hermana que ha estado por 9 años luchando para concebir y tener un hijo. y se le escurrían las lágrimas por las mejillas y de sus labios emergieron esas palabras: hermano, yo sería feliz si tuviera un hijo. Y yo, con mucha sutileza, con la mayor sutileza que pude, yo le hablé de que si la mayor satisfacción no es Dios, nada va a llenar ese corazón. Primero, para ser feliz será un hijo, y después vendrá algo más para ser feliz. Si el Señor no lo llena todo, entonces no está llenando nada. Me gusta mucho lo que Teresa de Ávila escribió en su poema "Nada te turbe". Ella dice: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, porque solo Dios basta. ¿No les parece maravilloso? Así que cuando escuchamos "el Señor es mi pastor, nada me falta", lo que está diciendo David, en concordancia con lo que Teresa de Ávila menciona en este poema, es: si tengo a Dios en mi vida en este año 2020, aunque no tenga las respuestas que yo quiero, nada me falta. Ahora, hay una segunda interpretación. La interpretación aquella que tenemos en nuestras Biblias y que dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y aquí la sensación no es necesariamente de contentamiento, sino de confianza. El faltará está apuntando a un futuro, no lo tengo ahora, pero yo confío en ese pastor, que en este 2020 nada me va a faltar en el futuro. Ahora, tengamos cuidado. ¿Cómo interpretamos ese "nada me faltará"? El Salmo no está haciendo referencia a que, teniendo al Señor, nada de lo que yo quiero y deseo y pido me va a faltar. Así que pídalo, reclámelo y declárelo, porque será suyo. Eso no es lo que está diciendo aquí la primera frase del Salmo. El "nada me faltará" no se refiere a lo que yo pienso que me falta, sino a lo que el pastor cree que yo necesito para este año 2020. Así que lo que en pocas palabras estaría diciendo aquí David es: el Señor es mi pastor y nada me faltará de lo que crea Él que yo necesito para vivir en este año 2020. Y esto concuerda más con la realidad. ¿Le ha faltado alguna vez algo a las ovejas del Señor? Bueno, no hay que ir muy lejos. Solo basta con ver el Salmo 23. Estando en el valle de sombra de muerte, a la ovejita le hace falta la luz. A la ovejita le hace falta los pastos frescos, los pastos verdes, las aguas quietas y reposadas. Pero hay algo que no le falta: la presencia de su pastor. Y en ese sentido, lo que este salmo y esa primera frase involucran o significan es que si el Señor es mi pastor este año, como Él quiere ser para nosotros, nada nos va a faltar de lo que Él piense que nosotros necesitamos. Nunca me va a faltar aquello que Él piense que yo necesito. El Salmo 84:11 dice: no quitará el bien a los que andan en integridad. O como lo dijo Pablo en Filipenses 4:19: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme, y ese "todo lo que os falta" es: Señor, me hace falta un Maserati, Señor, el helicóptero, por favor. Ese todo lo que os falta es, Él suplirá todo aquello que Él piensa que yo necesito y que me falta. Así que esto aquí, Él deslinda mis deseos y mis caprichos de mis necesidades. Cuando la frase dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará, entonces es esa sensación de confianza. Que todo lo que Él piensa que yo necesito para este 2020, lo voy a tener. Si soy yo una oveja obediente. Y quiero terminar en estos últimos minutos formulándole unas preguntas. La primera pregunta es, ¿es el Señor su pastor? Y yo quiero que piensen esta noche, aún los que me escuchan, a través de este audio, respondan la pregunta, ¿es el Señor tu pastor? Porque Él no es pastor de todos, ni siquiera de los que se sientan en una banca de una iglesia evangélica. Mucha gente cristiana, o que se hace llamar evangélica, dicen que Jesús es su pastor, pero viven sus vidas como si su pastor no existiera. Vienen a complacer al pastor el día domingo, pero de lunes a sábado viven en su vida práctica como ateos prácticos, como si él no existiera. Hay una particularidad de la oveja. La oveja tiene un cerebro minúsculo, pequeñito. Pero aún las ovejas con su deficiencia y su limitación, ellas saben quién es su pastor. Y por eso el Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y también dijo, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Alguien que es verdadera oveja del Señor, sigue al pastor. Siempre. ¿Conoces tú al pastor? Y una pregunta más importante, ¿lo sigues? Segunda pregunta, ¿dependes tú del pastor? ¿Dependes tú del pastor? Y aclaro, pastor con P mayúscula, porque me estoy refiriendo a Dios. He ido a ciertas iglesias en donde hay imágenes del Salmo 23, de Juan 10, la imagen y la metáfora de Jesús como el pastor, una metáfora que se repite unas 200 veces en la Escritura. Y he ido a ciertas iglesias donde hay cuadros, donde hay murales de unos pastos verdes, unas fuentes de aguas tipo Semuc Champey, y los rebaños paciendo, y el Señor Jesús con su callado, a lo lejos mirando las ovejas. Les cuento que ese paisaje nada describe las imágenes del rebaño o las ovejas en la Escritura, porque recuerden que Palestina es un terreno desértico, desprovisto de hierba, salvo en algunas ocasiones puede haber una pradera reverdecida, y eso porque ha caído las primeras lluvias. Pero la mayor parte del año al pastor le toca caminar durante días buscando una fuente de agua. Le toca caminar por horas, incluso semanas, buscando pastos verdes como nómada. Así que esas imágenes románticas que tenemos nosotros, pintorescas, de follaje verde, casi selvático, en donde las ovejas están pastando, eso es irreal. Cuando un judío lee el Salmo 23, él parte desde su propia cosmovisión. Él entiende que una oveja sin su pastor jamás podría sobrevivir. Aquí en Guatemala, deje las ovejas solitas. Y ellas pastan por días solas. Aquí no necesitan un pastor. Pero en Medio Oriente sí. Donde el pastor falte unas horas, un día, puede representar la vida para esa oveja. Y a partir de eso y del contexto de este salmo, la pregunta para usted esta noche es: ¿depende absolutamente usted de su pastor? ¿Podría usted decir que moriría sin él? ¿O puede usted, como oveja rebelde o como oveja occidental, vivir por días sin tener vínculos con su pastor? Porque esa no es la imagen bíblica de una oveja respecto a su guía. Y termino con esta pregunta: ¿cuál es tu interés con el pastor? ¿Cuál es tu interés con el pastor? En la frase "nada me faltará" hay que discernir cómo termina el salmo. Y en la casa de Jehová moraré. ¿Qué es lo que busca David como oveja? ¿Qué es lo que anhela? Anhela estar en la casa de Dios. Ese es su anhelo. Y cuando se refiere a "nada me faltará", se refiere a eso, porque la presencia de Dios es suficiente para él. El Salmo 27, 4 dice: "Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo". Todo este salmo nos lleva a un solo punto focal: Dios. No nos lleva a los pastos verdes. No nos lleva a las aguas de reposo. No nos lleva a los senderos rectos y derechos. Nos lleva a Dios. ¿Cuál es tu interés en el pastor en este 2020? En ese 31 de diciembre a las 12 de la noche, cuando pensaste en tus deseos y tus anhelos para este nuevo año, ¿cuál fue tu interés cuando oraste al Señor? Porque mucha gente está asistiendo a una iglesia, mucha gente está buscando al pastor por interés, por los pastos verdes que pueda representar el pastor, por las aguas quietas que pueda representar el pastor, pero no vienen buscando al pastor. Y la lección que nos enseña David es: si tú como oveja, si el interés tuyo como oveja no es el pastor, entonces no tienes una visión correcta de este salmo. Y pregunto acá nuevamente: ¿cuántos de ustedes son ovejas del Señor? No es un elogio, ¿verdad? Pero esa metáfora nos ayuda para entender en este 2020 que nada en su vida será grato, que no habrá un feliz año a menos que usted necesite al pastor como David necesitaba a Dios. ¿Cuál es su mayor proyecto para este año? ¿Los pastos verdes? ¿Las aguas de reposo? ¿O el pastor? Que nuestro deseo sea el mismo de David: conocer y estar cerca del pastor. Vamos a orar. Alabamos tu nombre, Señor, porque estamos convencidos, estamos completamente seguros que si tú eres nuestro pastor, que si tú eres mi pastor y yo tu oveja. En este año y en mi vida, nada me va a faltar. Nada de lo que tú creas que es necesario para mí me va a faltar. Contigo, Señor, nada me falta. Y quiero llegar a la convicción de que tú eres suficiente. Así tenga necesidades, así tenga anhelos, así tenga deseos. Todas estas circunstancias y cosas no serán condicionantes de mi gozo, porque mi gozo no depende de las cosas. No depende de un cambio de circunstancias. Mi gozo depende de ti, Señor. Porque tú todo lo llenas. Tú todo lo satisfaces, Señor. Si tú eres mi pastor, aunque haya necesidades, nada me falta. En tus manos encomiendo a tu rebaño en esta noche, Señor. Confiando en que bajo tu dirección y la obediencia a tu voz, tú nos guiarás al final de este año, Señor, con bendición y con prosperidad. En tu nombre oramos, dándote gracias, oh pastor de nuestras almas. Amén y amén.
En Iglesia Alfa y Omega eres bienvenido. Los domingos a las 7:30 y 10:40 de la mañana y por la noche a las 7.
Además, Sociedad Femenil, los miércoles a las 3 de la tarde. Club de la Tercera Edad, sábados a las 3. Jóvenes, sábados a las 5 y media.
Nos reunimos en Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Te esperamos.